Hola, bienvenida al Ruido del Ser. Un espacio de encuentro donde compartiré contigo reflexiones, experiencias y verdades que como mujer negra me guiaron a escuchar mi ruido interior. Pero más importante, el coraje que me llevó a seguirlo. Mi nombre es Viviana Mosquera. Gracias por coincidir y escuchar. Hola, hola a todas. Bienvenidas una vez más a un episodio del Ruido del Ser. Me alegra mucho que estén aquí escuchándome. Hoy en particular es un episodio que tiene un valor emocional inmenso para mí porque me acompaña un ser que amo profundamente. Al frente de este micrófono, al lado mío, está una de las mujeres con las que he transitado la vida, junto a quien he crecido, aprendido y entendido lo que es el amor. Estoy aquí con mi hermana Juliana. Y vamos a grabar este episodio hablando alrededor de un tema que nos atraviesa a ambas y es el cabello. El cabello ha sido un pergamino en donde manifestamos siempre nuestro interior de forma explícita. Cada cambio en nuestra vida ha venido experimentándose consciente o inconscientemente en nuestro interior, pero siempre ha sido un reflejo externo nuestro cabello. El cabello también ha sido una herramienta política donde ambas hemos decidido sobre nosotras mismas, nuestros cuerpos y bueno, ha sido nuestro diario como mujeres negras. Creo que como muchas hemos vivido estos procesos y en este capítulo ambas vamos a compartirles nuestras experiencias. Vale la pena resaltar que además de ser un episodio que busca nutrir y compartir ideas, también es un recuerdo, porque mi hermana se va a ir 6 meses y quiero que este también sea un registro personal en donde ambas podamos ver cómo son nuestras conversaciones justo antes de que ella se vaya y que sé que va a crecer un montón y se va a transformar, así que aquí la volveremos a tener muy prontamente, si así lo quiere la vida, el destino, la conciencia y la inteligencia superior. Así que hoy solo quiero darle la bienvenida a mi hermana Juliana. Hola Juli, bienvenida al Ruido del Ser.
Bueno, hola Vivi, hola a todas. La verdad estoy muy emocionada y un poco nerviosa de estar aquí, pero me siento muy feliz de este espacio, de poder compartir, de poder hablar, de abrir mi corazón y contarles un poquito de todo lo que he atravesado con el cabello. Lo orgullosa que me siento con el camino que he llevado, tanto lisa como crespa y en todas sus versiones. La verdad me siento muy feliz, como dice Vivi, voy a vivir muy pronto una transformación en mi vida, me voy lejos de casa y bueno, qué lindo poder tener este gran recuerdo para cuando vuelva, pues poder volver a grabar y poder contar más experiencias que haya vivido en el exterior. Entonces nada, me siento muy feliz y a la expectativa de este gran episodio.
Bueno, hermana, para comenzar quisiera hablar un poco de todo el peso social que tiene el cabello sobre los cuerpos femeninos y en especial sobre los cuerpos racializados. Siento que ambas, como mujeres negras y desde muy pequeñas, vivimos constantemente una presión sobre nuestro cabello, sobre cómo se veía, porque quisiera aclararle a nuestras oyentes que ambas crecimos en ambientes totalmente blancos, es decir, ambas estudiamos como en un colegio donde éramos las únicas mujeres negras en ese entorno y eso nos lleva a ambas, cada una desde su lugar de entendimiento, inconscientemente a querer blanquizarnos, a querer alisarnos el cabello. Y digamos que este episodio no busca juzgar a las mujeres que viven ese proceso de adaptación, porque muchas veces es necesario para la supervivencia, pero sí queremos hablar desde nuestro sentir y cómo eso nos atravesó, ¿no? Entonces, entender muchas veces el poder que le damos al cabello y cómo es la manera en la que decidimos habitar el mundo, ¿no? Y que muchas veces la cuota que tenemos que pagar las mujeres es esa belleza externa, es esa búsqueda de aprobación a los demás, que buscamos en los demás, y cómo esos cánones y verosímiles nos mantienen totalmente ocupadas buscando en el exterior esa pieza que falta, que en este caso, pues, ser mujer negra y tener el cabello crespo es súper transgresor. Entonces yo quisiera comenzar preguntándote, hermana, ¿cómo viviste tú ese proceso de pequeña, ser una niña con el cabello, ser una niña negra en un mundo blanco con el cabello crespo?
Vale, bueno, pues yo desde muy pequeña, pues mi cabello no es 4C, muy afro, es 3C más o menos, a las que pues saben de las texturas del cabello. Pero siempre tuvo como mucho frizz de chiquita, siempre amaba tener mi cabello suelto. Obvio, al estar rodeada como de mujeres que no tenían el cabello tan crespo como yo, pues ellas sí dejaban el pelo suelto y obviamente no se les iba a alborotar. A mí claramente se me alborotaba de chiquita, pero yo era súper feliz con mi cabello así alborotado. De hecho, siempre le decía a mi mamá que lo quería alborotadito. Y fue muy característico toda mi infancia tenerlo suelto, aunque claramente las mamás y por el contexto social, pues siempre quieren como tenerte peinada y que no, pues tengas como ninguna amenaza en el exterior de que, ay, tan despeinada y todo este tipo de cosas. Entonces, pues mi mamá sí me peinaba bastante, le encantaba hacerme pues moñas y cosas así para controlar un poquito el volumen y también el frizz de mi cabello. Pero en general, siento que muy chiquita amaba mucho mi cabello crespo, libre, alborotado. Crecí un poco más y esto ya empezó a hacer mucho más ruido afuera, como que ya no era tan chévere llevarlo todo el tiempo alborotado porque ya habían comentarios como no tan chéveres sobre cómo me veía, entonces como el pibe o amaneció el sol y muchos comentarios como no tan chéveres, que mi
Pelo de
niña,
coco.
pelo de coco, que mi niña en ese momento como que ya empezó a interiorizarlos como negativos, que ya no era como algo que a la gente le agradara y pues a mi niña tampoco le agradó. Entonces a empezarme a sentir muy incómoda. De hecho, como que cuando mi mamá me peinaba, me acuerdo que el conductor de la ruta siempre me decía, ah, me matan esos crespos. Y mi niña incluso decía, ah, me choca que me digan así. Y como que empecé este autorrechazo inconscientemente, como que empecé a sentir que, bueno, no era tan bueno tener el pelo alborotadito como me gustaba, porque a las otras niñas no se les alborotaba tanto como a mí, no era tan duro de peinar como a mí. Siempre mi mamá me tenía que ayudar porque si no, no iba a poder. Entonces como que empezó esta sensación de autorrechazo de mi cabello a partir de todos estos juicios exteriores, porque genuinamente siempre me gustó alborotado.
Más yo quiero aportar algo también desde mi lugar, y es que nosotras siempre estuvimos expuestas a una familia que se alisaba el cabello. O sea, mi mamá hasta el sol de hoy tiene su cabello liso y sedoso, mis tías, mis primas. Digamos que mi hermana, y esto es algo importante resaltar, fue pionera en hacerse ese gran corte del que hablaremos más adelante, pero me parece importante reconocer porque a nosotras siempre nos compararon mucho como las texturas de nuestros cabellos. Entonces mi cabello era de una textura más suelta, entonces era como, no, es que Vivi es más fácil de peinar, es que ese pelo de Juli. Y yo me acuerdo que muchas veces yo eso lo tomaba como un halago, pero también cuando a mí me alisaban el pelo, o sea, cuando no lo llevaba natural, sino que lo tenía liso, siempre recibía como muchos halagos y comentarios positivos al respecto. Entonces ahí siento que comienzo yo a pelear mucho con esa naturalidad, porque si sientes que cuando llevas tu cabello natural no hay esa aprobación, no hay ese buen comentario, no hay esa buena mirada, entonces uno dice, bueno, entonces aquí está pasando algo, y la manera más fácil de sobrellevar esta situación es quererlo tener liso siempre.
Sí, eso es muy curioso porque nosotros desde muy chiquitas nos cepillamos el cabello. O sea, yo haciendo memoria, yo me cepillaba el cabello desde mis 3 años. Y eso es ser una bebé, estar muy pequeña
Literal.
para experimentar tanto calor en la cabeza. Y me acuerdo que yo pues me parchaba literal tantas horas porque también se demoraban siempre siglos cepillándome el cabello. Y no era tan chévere porque cada vez que yo llegaba con mi cabello que me lo cepillaran, la gente era como,
Re
¿cómo
violenta.
voy a cepillar esta cantidad de cabello? Como
No,
que
era como,
siempre.
no, este pelero, no, no, no. O sea, como que de una un comentario súper violento, porque nunca había una peluquería que se especializara en un cabello de tu tipo.
Exacto, como que siempre era como un problema cepillar mi cabello porque era abundante y pues claramente era crespo. Entonces siempre era súper incómodo ir a que me cepillaran porque uno me daba resto de miedo salir y que después ese cepillado no funcionara y quedara, como dice mi mamá, electrizado. Y obviamente, claro, no quería estar linda y regia, quería recibir como comentarios de afuera que en serio pues me veía linda, me veía bien y que obviamente podía sentir mi cabello así sedoso como las otras niñas. Entonces, ese era uno y pues dos, entraba y todo el tiempo era como, ¿y quién va a cepillar a esta? Porque tenía mucho volumen y mi cabello pues era bastante crespo.
Yo creo que es importante señalar cómo esas estructuras racistas y ese proceso de crecer en esos espacios blanquizados nos lleva a vivir procesos de asimilación cultural, en donde realmente fuera tu decisión o no fuera tu decisión, para comenzar a adaptarte en el mundo racista y blanco en el que vives, debes asumir esas prácticas. Y por ejemplo, algo que yo recuerdo ahora que nombras lo del tema del el electrizado es cómo hay desde el fondo un rechazo al crespo. O sea, yo me acuerdo que nosotras, además de chiquita, éramos súper inquietas, comenzamos a sudar y mi mamá era como, no, no, no sude,
Se
no se
la
mueva, quede quieta porque se le va a encrespar ese pelo. Y entonces uno negándose también sus procesos
Sí.
de ser un niño feliz, o sea, de ser un niño feliz, de una niña feliz, tranquila, que puede tener los momentos de juego que quiera, porque yo pienso que, es decir, una niña blanco mestiza nunca se va a tener que preocupar porque el cabello se le encrespa. Entonces uno, yo me acuerdo ir en la ruta, niñas ya con el peinado derrotado, el pelo suelto, súper despeinadas o se montaban ese día al bus del colegio en la mañana como si nada con su moñita X, perdón, pero sí, y nosotras
Perfectas.
perfectas, trepadas, el templado, el peinado más intacto, y siento que muchas veces también las madres negras, esa es la manera también que te brindan su cariño, ¿no? Su afecto, es la manera en la que te permiten sobrevivir a un mundo que literalmente te mata y te señala y te juzga y te hace sentir un asco por verte como te ves.
Sí, como tú dices, como que esos peinados también terminaban siendo como un blindaje por parte de las mamás para que no hirieran a su niña cuando iba al colegio. Entonces, como que, claro, me acuerdo de eso y me acuerdo que, claro, yo me iba súper templada, pero yo llegaba en la tarde y yo ya estaba un sol. O sea, ya tenía obviamente los pelitos afuera y yo veía a todas las niñas que eran perfectas con su peinado intacto. Y pues yo ya tenía todos los cabellos afuera. Era mi mamá, no, usted está como un sol, ¿cómo llegó? Y yo era como, pues, ¿qué puedo hacer? O sea, la verdad es que para mí era muy difícil controlar mi cabello. Y ahí pues empieza otra vez ese capítulo, otra vez de autorrechazo. Claro, ya me costaba mucho porque ya decían comentarios afuera y dos, no sabía controlar mi propio cabello. Entonces, obviamente para mi niña fue mucho más fuerte eso. Y de hecho, lo que tú estás hablando hoy, cuando mi mamá decía que se encrespaba el cabello, quería hablar un poquito de la película El rizado camino a la felicidad. Me acuerdo mucho cuando contabas eso y no sé, los que no se han visto la película, se los recomiendo mucho. Ahí la niña, bueno, en ese entonces que aparece la historia, la parte de la niña, habla mucho de esa realidad que Vivi y yo pudimos vivir de pequeñas.
Me encanta eso que dices, hermana, y me parece súper valioso que juntas construyamos esta narrativa porque sé que es una historia con la que muchas mujeres negras pueden identificarse, porque muchas no sabemos cómo controlar nuestro cabello o muchas hemos recibido comentarios supremamente violentos al respecto. Yo tengo un recuerdo muy marcado que tiene que ver también con la manera en la que yo después comencé a identificarme y a vivir como en una contradicción constante, porque en mi colegio había una niña, un grado mayor que yo, que tenía el cabello de una textura mucho más alta. Y me acuerdo mucho recibir siempre esas comparaciones, ¿no? Como, pero es que tu cabello no es de negra o es que tu cabello no es tan apretado. O sea, la gente se siente en la potestad de compararnos como mujeres negras porque busca que siempre seamos como homogéneas, ¿no? Entonces, si tu cabello no se ve así, entonces vos no sos negra, o vos sos esto, o vos sos, tenés ese pelo apretado y es muy fuerte, porque desde los cánones de belleza eurocentrada, que básicamente, digamos, en la actualidad son los cánones que rigen toda la belleza, toda la industria de la belleza, digamos que se han transformado un poco y buscan, entre comillas, ser diversos y tienen estos tokens de mujeres negras que salen con sus afro y bueno, hay un poco de, entre comillas, inclusión, pero siempre está como principal canon de belleza el cabello liso. Y yo quisiera preguntarte, hermana, comenzar a hablar de los procesos que vivimos ya un poco más químicos y de lleno para transformar ese cabello, porque si no estoy mal, vos más o menos entre los 12 y 13 años te alisaste el cabello. Y esa inversión no solo de tu tiempo, porque eran horas, o sea, yo me acuerdo que eran horas en la peluquería cuando uno se iba a hacer la queratina, el botox, lo que fuera, el alisado, no solo de tu tiempo, sino también el dinero que mis papás invertían en eso, o sea, era como tanto y ahora me pongo a pensar y es que éramos demasiado pequeñas para someternos a esos procesos, pero en serio, uno se sentía regio, como era lo que querías, como que era lo más potente que podíamos hacer, alisarnos. ¿Cómo viviste tú ese proceso?
Sí, bueno, pues tanto la familia de parte de mamá, tanto la familia de parte de papá, ambas familias, pues su cabello es crespo, en su mayoría. A ambas familias siempre se cepillaban el cabello o se alisaban. Entonces siempre en las reuniones se hablaba muy constante de este cambio, de cepillarse o de hacerse las queratinas. De hecho, como que uno siempre faltando como nada para los 15 y 12 le decían como, ay, ese va a ser tu regalo de 15. Y era muy marcado como esa temática o esa idea, por decirlo así, de uno tener que alisarse y pues cepillarse
El cabello.
el cabello. Entonces, nada, yo empecé a los 12 años, como tú dices, hermana. Yo estaba esperando ansiosamente los 12 años. Yo, en verdad, recuerdo a mi niña desear mucho tener 12 años porque siempre iba como a las peluquerías y no sé si es por el tema de los peligros de los químicos, siempre me decían como que tenía que esperar hasta los 12 años. Me acuerdo que la primera la empecé un poquito antes de los 12 y me dijeron como, ay, la mota, y yo, la mota, lo que sea. Entonces fui a que me la hicieran y eso como que era una queratina y eso me ayudó un poco como al tema del control del crespo, pero igualmente mi crespo siempre fue dominante y me seguía saliendo y seguía estando un poco alborotado. A la misma, de la mano, pues también me seguía cepillando como el cabello cada vez que podía, en las festividades casi siempre, y eso me parece súper curioso porque siempre el cabello crespo, como que en las cosas formales, siempre es como no cabe aquí, como que siempre el cabello liso es aceptado en la formalidad y el cabello crespo siempre va a hacer algún ruido, no va a ser tan aceptado, ¿no? Siento
Porque
yo.
siempre va a ser considerado como algo desordenado. Siento que tristemente la concepción eurocentrada de la belleza hace que el cabello crespo sea, no, que es peluque, no, arregle, se vaya a peine, se vaya, arregle ese pelo, hágase un repelado, porque el crespo aquí no cabe. ¿Por qué? Pues porque al final esos eventos también son muy...
Blancos, mestizos, sí. Bueno, entonces me empecé a hacer a los 12, me hice hasta mis 18 años, más o menos 15 queratinas y botox. Fueron muchos, cada 6 meses me tocaba, porque claro, yo le llamaba viruta. Con mi hermana le decíamos al cabello crespo cuando nos salía y ya teníamos una parte crespa y lisa y eso como que no tenía forma. Pasaba muchas horas en el salón, pero la verdad es que la emoción de después yo verme y oh, decir, fue pucha, voy a controlar mi cabello, para mí era increíble. Antes de empezar un liso perfecto, yo tenía mucho miedo de tener el liso perfecto porque inconscientemente y conscientemente sabía que iba a ser esclava mi cabello porque sabía que me iban a salir dos texturas. Entonces yo inicié como con alisados que no me alisaran del todo el cabello, entonces como que lo pudiese moldear, como que se acoplara un poco a un ondulado y que también pues me lo pudiera cepillar y que no fuera tan esclava a los químicos. Pero un momento en el que ya mi cabello yo no le veía forma,
No,
sentido,
terrible.
ya tenía como 1000 productos encima, entonces yo dije, bueno, vamos a buscar el liso perfecto. Y el liso perfecto fue hacerme el botox capilar, que la verdad mi cabello no lo aceptó tan chévere, porque claro, ya tenía muchos químicos y el pH se va afectando con tantas cosas que me fui haciendo. Entonces terminé con menos cabello, me salieron costras en el cabello
Quemaduras.
y quemaduras también, entonces tuve que empezar a tomar como acción frente a eso y que quería también para mi futuro y para mi salud. Hablando de quemaduras, hermana, me acuerdo mucho ir a la peluquería y sentir ese calor del
Horrible,
cepillado, cómo me
horrible.
quemaba la raíz. O sea, eso ya es como que, si me dicen ahora que, bueno, ahora estoy crespa, les cuento. Entonces, como que cuando me dicen, ay, te vas a volver a cepillar, es como, en mi mente es como, no. O sea, esa sensación de poner calor en mi
Horrible.
cuero cabelludo no fue nada chévere para mí de chiquita. O sea, yo siempre era, ay, no, que me quiten esto de aquí.
Horrible, horrible. Además que bueno, yo quiero también, continuando con la conversación, que es decir, los procesos estéticos son súper importantes y por eso los estamos aquí nombrando, pero yo quiero comenzar a hablar de un proceso que para ambas fue como muy simultáneo, porque nosotras cuando estuvimos en el colegio vivimos en una constante contradicción de no saber qué éramos, porque todo el mundo nos decía como son negras, pero digamos que nosotras nunca tuvimos esa, o sea, es decir, era como el gran elefante en la habitación, ¿no? Nos daba tanto miedo asumir lo que éramos, teníamos tanto miedo de ser eso que nos decían porque lo considerábamos algo malo. Y yo siento que juepucha, el daño que nos hacen cuando nos señalan la diferencia, pero no la exaltan como algo valioso, sino como que esta negra, esos comentarios que a veces uno recibe de pasillos o que a veces uno escucha y le lastiman un montón, pero siendo tan niño, simplemente lo que interpretas es, bueno, tengo que blanquearme lo más pronto posible, no quiero que nadie piense que soy tan negra, porque al final es que el cabello y la manera en la que lo llevamos es política. Nosotras como mujeres negras siento que empezamos una transformación muy profunda cuando dejamos de negarnos eso, o sea, esa verdad, ¿no? Cuando comenzamos a alimentar nuestra identidad racial, que fue mucho más adultas, porque en el colegio nunca nos dieron una educación, en el colegio nunca nos dijeron absolutamente nada de autores afro, nunca jamás, y fue un proceso completamente doloroso, porque es borrar tu identidad, sentir que no perteneces al grupo en el que estás, pero además tener que someterte a un montón de procesos físicos, químicos, como los que estamos nombrando aquí, para tratar de encajar y pertenecer a un lugar en el que nunca vas a ser homogéneo a esos seres porque sos una mujer negra.
Total, hermana, y que siempre era encajar, como que el propósito de los cambios de nuestro cabello era poder encajar, podernos sentir un poquito medianamente cercana a una mujer blanca o buscar también esta aprobación externa. Entonces, como dice Vivi, siempre que uno se terminaba cepillando o haciéndose algo en el cabello que se pareciera al cabello de una mujer blanca o mestiza, es como, lograste, te
Hermosa.
ves hermosa, síguetelo haciendo. No, Juli, no te vas a cortar el cabello porque lo tenés súper largo. Ah, claro, bueno, uno con el cabello crespo, pues esos rulitos se demoran siglos en crecer, entonces como que siempre uno está
Se
con el
demora
cabello
más.
corto y pues la gente como que normalmente, o no sé si en mi ciudad, siempre como que admira un montón el cabello largo.
Horrible.
Entonces como que cada vez que me cepillaba, pues ese cabello me crecía un montón y yo, wash, tengo el cabello súper largo, soy Rapunzel, pero al mismo tiempo pues estas conductas violentas frente a la no aceptación del cabello crespo y cómo se ve y cómo pues puede ser expresado al mundo exterior.
Y es muy fuerte porque es que es invertir de tu tiempo. O sea, yo por ejemplo me acuerdo de antes de ir al colegio, universidad, a cualquier lugar, es como me tengo que levantar 2 horas antes para plancharme el pelo, para, mejor dicho, porque además yo me volví, en mi caso, aficionada al liso. O sea, yo era experta en planchas, termoprotector, yo era, o sea, era una cosa
A toda
impresionante.
costa.
Era como a toda costa quiero verme de esta manera. Me hice un corte además súper corto, como un bob, que requería que también estuviera todo el tiempo alisándome el cabello, hasta que yo pienso que hubo un antes y un después, y fue cuando comencé a nutrirme de autoras afro. ¡Wow! ¡Qué revelación más grande, más poderosa, más valiosa! Ver en las letras y en los textos a mujeres que habían atravesado procesos iguales a los míos fue revelador. Mujeres racializadas, conocer el afrofeminismo para mí fue reconocer cómo estos fenómenos que había atravesado mi cuerpo no solo me habían hecho autorrechazarme y sentir miedo a mí, sino que muchas antes habían vivido exactamente lo mismo. Y eso me permitió comenzar un proceso de aceptación a mí misma, a mi piel, a mis raíces. Y ha sido como un proceso pedagógico que juntas hemos compartido, ¿no? Porque siento que las dos hemos nutrido, nos hemos nutrido a nosotras, hemos nutrido a nuestra familia. Y bueno, mención de honor a nuestra hermanita Laura, que no está aquí presente, pero que ha sido nuestra.
Inspiración y como la cajita que.
Ha sido la hermana que más ha recibido como palabras de afirmación hacia su cabello, hacia su negritud, porque. Y vos ves el cabello de mi hermana y es hermoso. Laura se ha cepillado el pelo muy pocas veces y cuando lo hace convencida de que no es un estado permanente y que no quiere estar así siempre. Que ama su cabello porque ella se ve al espejo y dice, es que yo soy esto. Cuando se alisa dice, odio cuando me veo así porque me veo muy rara, no me identifico. Y poder reconocer que nosotras como hermanas mayores hemos aportado en ese proceso, porque igual mi hermana sigue en un colegio mayoritariamente blanco, que sí, ahora hay muchas más maneras de formas de representarnos como mujeres negras, hay más referentes, pero que sigue siendo difícil llevar el cabello natural, que sigue siendo un proceso político abanderar un afro, abanderar un cabello trenzado, porque seguimos siendo políticamente perseguidas, ¿no? Y hay algo, hay aquí una anécdota muy poderosa que quiero contar. Bueno, mi hermana se hizo el gran corte, hermosa, fue absurdo. Ahorita vamos a hablar de eso porque las decisiones sobre nuestro cabello y sobre nuestro cuerpo son, uf, no solo políticamente intensas, sino que también reveladoras para nuestro propio poder interior. Pero me acuerdo mucho que después de que mi hermana se hizo el gran corte, una vez fuimos a Unicentro, no sé si podamos nombrar aquí lugares, pero X, fuimos a un centro comercial. Y aquí en Cali y estábamos esperando un taxi y me acuerdo que eran unas señoras viejitas que se asustaron, ¿no? Que estaban como muy cerca a nosotras dos y que se fueron como y nosotras como, ¿qué es esto? ¿Qué putas? Porque la gente está reaccionando así a nosotras. Como que darte cuenta que llevar tu cabello natural o llevar tu cabello trenzado hace que las personas te vean y te reconozcan como una mujer negra y en su imaginario como un peligro. Fue muy fuerte, me acuerdo que ese día lloramos.
Sí, fue muy fuerte, aparte en tu propia ciudad vivir eso fue duro. Y hablando de eso, lo que nombrabas anteriormente, pues es que como que casi a la par vivimos esos procesos de encontrar autoras negras y como tú dices, es como un antes y un después, porque claramente en el colegio era muy poco, o por no decir nada, pues se hablaba de eso, o solo se hablaba de la esclavitud como personas negras, y como que cuando uno hablaban de esclavos, obviamente te volteaban a ver a ti por
Es
ser la
que
mujer negra del
el
salón.
único referente de negritud era la esclavitud.
Sí, entonces ir a la universidad y encontrar un lugar donde también pudiese hablar de eso, ver referentes de mujeres negras que también abanderaban su cabello natural, para mí fue muchísima inspiración. Me acuerdo en segundo semestre escribir un ensayo. Me acuerdo mucho que estaba buscando como cuál es el tema que me atraviesa para escribir mi ensayo. Y fue, bueno, mi cabello y empezar a escribir mi cabello y a medida que iba creando como que este proceso de crear mi ensayo, asimismo en mi interior iba creando también mi narrativa interna para decidir y hacerme el gran corte. Entonces fue en medio de todo encontrar muchas autoras hablando de lo que yo estaba viviendo y poder hacer, tomar acción frente a lo que estaba sintiendo y poderme hacer el gran corte, que fue para mí algo épico y trascendente. Llevo ya 2 años desde que me lo corté y para mí fue muy fuerte porque yo primero quería raparme y empecé a escuchar voces exteriores, mi mamá, no, eso no, no se rape, le va a dar una depresión horrible. Yo conozco a alguien que le dio una depresión y yo como, no, yo sentía muchísimo miedo de raparme, entonces dije, no, esto no va a ser opción. También busco la manera de qué hacer con mi cabello porque ya mi cabello tenía dos texturas, ya. Se me hacía muy difícil saber qué era, si era lisa, si era crespa, qué hacía con mi cabello. Yo no tanto como viví que contaba anteriormente, que siempre buscaba como un liso perfecto. Yo buscaba un poco hacerme un poco de crespos porque entendía que como que mi raíz siempre iba a ser crespa y no iba a luchar con cepillarme mi raíz porque siempre fue un poco rebelde, aún lo es, pero lo acepto. Entonces como que hacerme el gran corte fue, bueno, no voy a escuchar más las voces de exterior. Voy a hacerlo, empecé a buscar lugares en Cali que lo hicieran para sentirme cómoda, como que no quería ir a un salón de belleza blanco mestizo, porque sentía que esto era como de un apoyo también muy genuino y moral, estar en un lugar que también hayan vivido lo mismo que estás viviendo. Entonces fue empezar a buscar como un lugar especializado para crespas. Eso no se escuchaba mucho en la ciudad. Ahora hay mucho más, pero en ese entonces no había. Eso fue hace ya 3 años, voy a cumplir desde que me corté el cabello, y fue como, bueno, vamos a hacerlo. De hecho, mi mamá no me acompañó. Me fui con una tía y dije, está bien aquí, gasto, invierto mis ahorros, pero me voy. Y me atravesé toda la ciudad. Me acuerdo que eso fue toda una experiencia. Ese día me madrugué, me bañé y me fui hasta el norte a hacerme pues este gran paso. Y yo dije, no, pues me empezaron a revisar el cabello. Y dije, no, pues yo quiero ya hacerme el gran corte. Y empezaron a cortarme el cabello. Yo no me estaba viendo el espejo. Todo fue como, me empezaron a cortar. Yo sí veía así como caía mi cabello. Y ya después como que, wash, otra yo. Otro renacer, siento así, y empezar a aceptar y ya dejar de rechazar mi cabello y mi raíz rebelde, que hoy admiro, quiero un montón, y poder decir, bueno, esto soy. A mi niña le hacía muy feliz esto.
Total, creo que esa última parte resuena mucho, esto soy, porque siento que a veces las mujeres vamos por la vida negándonos la posibilidad de ser. Las mujeres negras, como lo hablábamos al inicio, como proceso de asimilación y como parte de las consecuencias de las creencias coloniales que aún habitan en nuestro inconsciente y consciente, pues seguimos siendo desaprobadas por nuestro aspecto físico, seguimos siendo perseguidas y tildadas de un montón de cosas, y creo que independientemente de la creencia externa, el valor de decidir sobre nuestros cuerpos es lo más transgresor. Mi hermana fue para mí una inspiración. Yo cuando te vi con el cabello corto, cuando recién llegaste, fue como, juepucha, qué valentía. Y eso a mí me prendió algo interiormente, porque yo siento que el cabello es una expresión no solo política, sino también espiritual. Y creo que el valor espiritual del cabello, las memorias que guardan esas hebras, son muchas. Y creo que cuando hacemos el gran corte o cuando transformamos nuestro cabello, estamos también transformando las memorias que están ancladas a él, que para muchas mujeres negras son memorias de dolor, son memorias de rechazo, son memorias de inconformismo, de insuficiencia. Porque creo que el cabello, muchas veces cuando somos mujeres negras, nos hace sentir insuficientes. Es como esa cuota que nunca vas a poder suplir para el mundo blanco mestizo, que es ser una persona lisa. No es tu naturalidad. Entonces, es muy fuerte, porque poder decidir sobre nuestro cuerpo es lo que comienza a volverte a anclar con tu verdad interior. Hay un tema, y es que yo me rapé. O sea, yo no me hice el gran corte, pero yo me rapé la cabeza, y esa fue mi sensación también. Mi sensación fue, wow, puedo decidir sobre mi cuerpo. Esta soy yo. Porque llevaba tanto tiempo creando un personaje alejado de mi propia verdad, que no me podía ver, no sabía quién era, y emocionalmente estaba en un lugar muy, muy, muy complejo, en donde yo básicamente siento, y hoy lo veo de esa manera muy poética y muy hermosa, que fue como ofrendé mi cabello para descubrir mi verdad, porque no sabía en dónde estaba ahí. Y bueno, creo que fue la mejor decisión, además que me acompañaron mis hermanas. Yo me
Hermoso.
rapé la cabeza en mi casa.
Ella misma, claro.
Yo misma le pedí la máquina prestada a un amigo, me la pasé trasquiladísima. Fui al
Salimos así
cuarto
en
de
la
mi
calle.
hermana y mi hermana me lo pasó. Me terminó de pasar la máquina igual retrasquilada, pero trasquilada como una loca. Fue uno de los momentos donde más libertad sentí.
Y salimos a la calle.
Salí a la calle, ese día hasta salí a rumbear. Bueno, fue una noche loquísima, pero estaba conectada con mi espíritu y con mi esencia, que deseaba y anhelaba la libertad. Y creo que este nuevo año que viene, si tú que nos estás escuchando quieres de pronto hacer un cambio de look, quieres arriesgarte a hacer el gran corte, a cambiarte el color del cabello, a raparte la cabeza, anímate a hacerlo. O sea, yo siento que el cabello es, como dije al inicio, el pergamino donde uno hace este manifiesto a su propio ser y elige, elige, elige ser libre, elige ser real, eliges por ti y para ti. Cuando yo me rapé la cabeza, como mi hermana y yo hemos narrado a lo largo de este capítulo, mi mamá no es que sea la más
amante la a más, los cambios.
Sí, la más amante a los cambios. Pero para mí fue con todo en contra, aún con muchas, muchos comentarios muy fuertes. ¿Por qué te lo cortaste? ¿Pero por qué? Ay, pero te ves más linda, mucha loca. ¿No?
Estás loca, sí.
Estás loca.
Siempre esos son los cambios, estás loca.
Estás loca y es como, no, simplemente quiero ser yo. Y está bien. Creo que a veces nos esforzamos mucho tratando de sostener lo insostenible. Y créanme que cuando tomamos la decisión de soltarlo todo, no hay nada que pueda salir mal si empezás desde cero.
Sí, hermana, la verdad es que fuiste muy valiente.
Vos también.
Me acuerdo ese momento juntas, como que las tres ahí al poder cortando el cabello a Vivi. Y fue un momento muy mágico porque fue como, podemos con todo. O sea, vamos a demostrarle al mundo que calvas, con el pelo corto, crespo, diferente, podemos con todo. Y se puede soñar y se puede alcanzar grandes cosas como nos vemos, tal cual. O sea, no hay que cambiar nada para poder ser y habitar espacios así incomodemos. Creo que eso también permite enseñarle a la gente que también somos partícipes de los espacios que habitamos, que no tenemos que parecernos a ellos para total, hacer parte.
Total, qué valioso, eso me encanta, porque, güey, pucha, yo creo que eso para mí era lo más rico de estar calva y mona, que era tan transgresor, sobre todo para una sociedad como la que vivimos, que cualquier diferencia es como, ¿qué? Y es, siempre buscamos homogenizarnos, y creo que para mí lo más valioso fue redescubrir mi voz, más allá de cómo me veía, porque a veces cuando somos mujeres y personas negras, nos reducen a nuestros cuerpos. Crecemos reducidas a nuestros cuerpos, a ser la negra del salón, a ser sexualizadas o a ser rechazadas o a simplemente ser reducidas al estereotipo que las personas blanco-mestizas tienen en su mente de lo que puede ser una mujer negra. Y decidir sobre nuestro cabello es políticamente transgresor porque es saber que nuestro cuerpo es nuestro, que nos pertenece, que podemos hacer con él lo que se nos venga en gana, pero que además podemos alcanzar nuestros sueños y nuestra verdad siendo nosotras mismas.
Exacto, hermana. Y eso es muy importante. Y lo que dices es como, solo por cómo te ves y ya eres una mujer negra, ya hay un montón de estereotipos sobre ti, ya hay toda una historia incompleta, como dice una gran autora que es Adichie, sobre cómo somos, quiénes somos las personas negras. Entonces, como que hacer estos grandes cambios y también hablarlo aquí, que sé que muchas mujeres, como dice, lo han atravesado, pues es alzar esa voz y también animarlas a que en serio las que no lo han hecho y quieran hacerlo, se lancen. Y es muy bonito esa analogía que hace Vivi del pergamino, porque el pergamino va fluyendo y podemos escribir muchos más capítulos, y el cabello es eso, escribir capítulos a través de cómo se puede ver, ¿no? Cómo crece, o puedo ponerle una peluca y está bien, puedo alisármelo y está bien, puedo pintármelo de colores y está bien, y hace un instrumento al exterior y siempre va a hacer ruido. Siempre el cabello en las mujeres es como un icono, literal, y es como, eres mujer. Y en nuestra ciudad es como, eres mujer, tienes que tener el cabello largo, pero también podemos escribir una historia, eres mujer y puedes ser calva, eres mujer y puedes ser mona y puedes ser negra. Puedes,
como también, si eres hombre y puedes tener el cabello largo. Es como, hay algo, y es que muchas veces tenemos miedo de no ser validadas, porque por más triste que suene, pues es lo que buscamos, ¿no? Y muchas veces como mujeres racializadas implica que estemos en una constante petición de ser aprobadas y de que nuestra existencia sea como legítima, ¿no? Como que hay tantos cuestionamientos alrededor de nosotras mismas y de nuestros cuerpos que es súper difícil vencer esa imagen preconcebida que el mundo ya tiene de nosotros y esos señalamientos y prejuicios que recaen cuando no adoptamos esa transformación hacia lo blanco. Porque también hay que reconocer que es doloroso y es muy duro, pero creo que es una decisión inminente, es una declaración a elegirme. y elegirse a una misma por encima de todas las cosas, percibir nuestro valor, percibir que nuestra feminidad y nuestro poder vienen desde adentro y que no estamos obligadas a vernos de ninguna manera y que nadie más que nosotros podemos aprobar nuestra existencia. Y es supremamente hermoso, es un acto de amor y de fuerza llevar el cabello como lo llevamos. Mi hermana ahora tiene un afro bellísimo, yo ya me estoy dejando crecer el cabello y me gusta mucho trenzármelo, también entendiendo que tenemos una historia y un honor a nuestras ancestras, a las que murieron por llevar el cabello como lo llevaban. Y yo creo que una de las cosas que a mí más me hace querer decidir sobre mí misma, sobre lo que me pongo, porque la ropa también es política, sobre cómo llevo el cabello, sobre cómo soy, es entender que hoy tengo el privilegio de elegir que tal vez muchas nunca lo tuvieron. Y por eso hoy las honro y las elijo. Como que elegir lo negro ya no me da miedo. Elegir honrar a mis ancestras ya no me da miedo. Ya no me importa si en tu mente pequeña, eurocentrada y supremamente estrecha no cabe mi negritud completamente despampanante, extraordinaria, llena de collares, anillos de color, de luz, de crespos, de trenzados, de cabellos, de horas de estar hablando con mi peinadora que la amo, sino que es mi cultura. Y convivieron tanto a mis ancestros de vivirla que hoy la vivo con honor y gracia.
Sí, hermana, qué lindo eso. De hecho, como que me sensibiliza mucho y me mueve el corazón, porque es eso, es sentirse orgullosa. Que de chiquita no lo pude sentir, ahora grande es el gran orgullo, como, güey, madre, qué orgullosa me siento de todo lo que hemos atravesado como mujeres negras y seguir llevando este mensaje y seguir diciéndole a los que vienen, a Lauris, a todos los pequeños que vienen atrás, que son personas negras, de que si se puede, se puede soñar, se puede ser como somos y nos podemos sentir orgullosos. Y se siente ser bien mujer negra. Hoy soy una mujer negra muy feliz, muy
Amén.
orgullosa,
Amén.
y ellas están también, las que no pudieron vivir esta libertad también están muy felices de que podamos vivirla ahora y alzar su voz. Y nada, esto ha sido maravilloso, como que siempre en los espacios cuando uno tiene que alzar la voz también uno se siente, oh, el corazón le late a uno como lo logré, huevada chica.
Sí.
Se puede salir adelante, se puede alzar la voz y amar profundamente lo que eres cuando confías y solo dejas fluir la mujer negra que hay en ti.
Total. Y la divinidad que nos habita cada una de nosotras, porque creo que, bueno, si no la celebramos y la honramos nosotras mismas, nadie lo va a hacer. Hay algo que quiero decirles a todas y es que si van a hacer un cambio, ténganlo por seguro que mientras más consulten a su exterior y se los dice una people pleaser, una persona que amaba con placer y que está en proceso de rehabilitación, todo el mundo va a decir su pedacito. Todo el mundo, no, pero ¿por qué? No, pero vea, no, no consulte, no lo consultes. O sea, consúltalo con con tu corazón primero. Y créeme que luego cuando tú lo abanderes y la gente te vea libre, te vea feliz y te vea brillando, parada desde tu esencia, ahí todo el mundo va a decir, ay, pero tan bonita que se ve. Ay, pero me encantan esos crespos. Ay, pero tan linda esa calva. Ay, cuando antes solamente te metían desde sus creencias y desde sus miedos, muchísimos juicios sobre tu persona. O sea, hoy por hoy mi hermana y yo recibimos de las mismas personas que nos se burlaban o nos llegaron a marcar por nuestra negritud, halagos. O sea, no, me alegra verte tan feliz y empoderada de tu negritud. Es como, sí, ¿estás seguro? Cuando me jodiste toda mi puta infancia por cómo me veía, jódete. O sea, y creo que aquí es súper importante recordarles que si no nos sostenemos entre nosotras, es decir, si ustedes no tienen una hermana, pues puede que consanguínea busquen grupos de amigas negras, empiecen a relacionarse con personas que están atravesando sus mismas luchas, que comprenden lo que atraviesan sus cuerpos. Porque ese apoyo, ese sostén es el que nos permite seguir avanzando como con esa constancia y con esa fuerza, porque sé que es duro. Y las abrazo si están solas en este proceso. No es fácil, no es fácil. Hace ruido, pero vale la pena. Vale la pena 100%. Creo yo que estar aquí es un regalo. Y creo que la invitación de este podcast también es a que podamos reconocer cómo esta expresión de nuestro ser a través de nuestro cabello es la manera de acercarnos cada vez más a nuestra verdad interior, de renunciar a las exigencias impropias que nos hacen asumir una especie de performance para mantener a los demás conformes con una versión que está totalmente programada, que nos fragmenta nuestra esencia y que nos hace entrar a imitar y a repetir verdades que no nos pertenecen. Así que bueno, hay que empezar a indagar esa verdad hacia adentro y ver cuál es la verdad que sí nos pertenece. Y quise hacer este episodio al inicio del 2023 porque sé que es un año pionero, astrológicamente. Hay mucha energía pionera disponible para atrevernos por primera vez a hacer cosas y por qué no empezar con los dos primeros metros cuadrados que tenemos, que es nuestro cuerpo, nuestra verdad, nuestro templo, el lugar en donde tenemos derecho a elegir, a hablar y en donde podemos honrarnos antes que afuera, ¿no?
Completamente cierto. Hay que honrarnos, amarnos y ser prioridad. Decidir ser uno para ser felices. Y nada, esa es como la invitación a ser felices, a liberarse si lo necesitan y siempre pensar en ustedes. Está bien hacer ruido afuera y vestirse, peinarse, expresarse como tal cual son, sin tener miedo al que dirán. A veces hay que primero aceptarse uno y ya vendrá todos los comentarios, ya vendrá lo que piensen los demás. Cuando uno está bien, todo se proyecta bien.
Además que cuando yo comienzo a aceptarme y a resonar en amor, pues se me acercan más personas que también viven desde ese lugar y ya los juicios no son correspondientes a mí, sino que pues bueno, me muevo de ese lugar y la frecuencia que emano comienza a traer a mí nuevas experiencias, nuevas personas y nuevas maneras de ver el mundo que me permiten tal vez ser un poco más libre, un poco sanar las heridas que tenemos e ir transitando por este mundo. Igualmente quiero recordarles que todo es un proceso, que nosotras desde nuestra hermandad nos hemos acompañado mucho en él, pero que no ha sido de la noche a la mañana, que hoy abanderamos nuestros deseos profundos de ser quien queremos ser, porque también vivimos años de opresión, años donde nos anulábamos a nosotras mismas para encajar, pero que por fin entendemos que este ruido interior, que este fuego, que esta fuerza que viene de nuestros ancestros y de nuestros guías, pues que no la podemos tratar de domar de ninguna manera, sino todo lo contrario. Que salvaje es más poderosa que nunca y nos guía a los grandes caminos que tiene preparada nuestra alma para nuestro ser, ¿no, hermana?
Nos llena de coraje, sí.
Así que bueno, quisiera hacer el cierre de este episodio agradeciéndoles a todos por llegar hasta aquí. Gracias por escucharnos y también quisiera dejar aquí plasmado en este episodio, hermana, la admiración que te tengo. Decirte que te amo, que me siento orgullosísima de vos, que te voy a extrañar, pero sé que todo va a ser siempre para el mayor bien, que estás abriendo caminos y que es un año que va a ser muy transformador, que nos va a permitir expandir nuestras alas, tanto como lo hemos soñado siempre, que creo que ya llevamos varios años yendo hacia adentro y sanando y que sé que este va a ser el año de recibir y comenzar a movernos hacia adelante como lo merecemos. Así que te amo, te admiro y gracias por estar aquí.
Gracias a ti por invitarme, por abrir este espacio, por poder alzar la voz juntas, por contar nuestros procesos que hemos llevado de la mano. También me siento muy orgullosa de ti, de poder verte crecer, de este gran espacio que es tan sanador para mí y también para muchas mujeres, supongo yo. Entonces, nada, me siento muy orgullosa que se sigan repitiendo más episodios donde se pueda hablar así, tal cual, con la verdad, con el sentir, seguir inspirando. Y bueno, vamos a ver qué nos depara este 2023, que viene con toda. Ya la estamos sintiendo este primer mes, entonces nada, mucho amor y mucha luz también al ruido del ser, que se siga nutriendo, que sigan viniendo personajes increíbles aquí a hablar con libertad desde el corazón, porque así fue, aquí dejé mi corazón, aquí estoy con un par de lágrimas.
Estamos aquí ya llorando, marica.
Pero me siento muy feliz y nada, es un gran espacio, así que gracias, hermana. Me siento muy orgullosa de ti y bueno, que se venga este 2023 alzando las alas, alzando el vuelo y recogiendo eso que sembramos en algún momento.
Así sé, así es, hecho está. Y bueno, como última frase, qué maravilla que todo fuera como el cabello que vuelve y crece. Así que atrévanse a hacer los cambios que quieran, atreverse a vivir en libertad y amor. Las abrazo a todas. Muchas gracias por estar presente y conectar con este capítulo del ruido del ser. La intención es que recuerdes siempre que el poder ya está dentro de ti. Estamos siendo guiadas y solo debemos confiar. Síguenos en Instagram como @ruido del ser y no te pierdas nuestro próximo episodio. ¡Chao!